Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, la factura del empleo por la inteligencia artificial en España. Este es el escenario que dibuja Funcas, el de 900.000 puestos de trabajo perdidos entre técnicos, el de 400.000 puestos de trabajo perdidos entre apoyo y profesionales cualificados y además otros 400.000 puestos de trabajo perdidos entre administrativos. Hoy vamos a leer la amenaza que viene y las oportunidades que se abren, porque son 2 millones de puestos de trabajo perdidos y otro 1,5 millones que se pueden crear. En cualquier caso, la inteligencia artificial va a guillotinar el empleo. Se van a perder entre 400 y 600.000 puestos de trabajo. Hoy vamos a leer qué es lo que viene, si una transición o una revolución, y sobre todo, qué factura deja aquí, en España, donde esa inteligencia artificial se está acelerando. Hoy, factura del empleo en España.
Meanwhile, Amazon is reportedly planning to lay off almost about 20,000 employees from the company. A huge layoff in Amazon will take place in the coming months, and the company will fire people.
The layoffs in technology just keep coming. The latest, Google cutting hundreds of jobs in its engineering.
Esta es la banda sonora últimamente entre las grandes tecnológicas. Despido tras despido tras despido.
11,000 employees laid off.
Some developing news from the video game industry. Microsoft.
Y esa amenaza de despidos por la inteligencia artificial ahora llega a España.
Reflect about 8% of Microsoft's gaming division. These layoffs come around the same time that Riot Games, Google, Twitch and
porque
other tech companies.
En España estamos adoptando la inteligencia artificial y lo estamos haciendo de manera general, uno, y de manera muy, muy rápida, dos. La inteligencia artificial ha duplicado su presencia en las empresas españolas en poco más de 2 años. Si era el 12,4% de las empresas que utilizaban esto en el año 2020, al cierre de 2025 ya son el 21,1% de las empresas. Empresas de 10 o más empleados. Una de cada 5 ya utiliza la tecnología de inteligencia artificial en nuestro país. Y las ofertas de empleo que requieren esas habilidades de inteligencia artificial se han disparado. Si en 2018 había 5.000 ofertas de empleo que requerían inteligencia artificial, a finales del 24 eran 39.000. Se habían multiplicado por 7. Preocupa, y mucho, en lo político, la velocidad de esta adopción.
La inteligencia artificial puede ser utilizada para investigar el cáncer o el Alzheimer, para prevenir catástrofes naturales, para añadir o conocer nuevas recetas o medicamentos, o para difundir bulos, mentiras y esparcir odio y atacar a nuestra democracia.
Es el ministro, pero Óscar López además preocupa esto en lo económico, porque supone una enorme amenaza al empleo, porque hay 2 millones de puestos de trabajo en juego. De hecho, esta es hoy la estimación que hace Funcas. Una destrucción bruta de entre 1,7 y 2,3 millones de puestos de trabajo. Entre 1,7 y 2,3 millones de puestos de trabajo pueden desaparecer en el horizonte de 10 años por la inteligencia artificial. Funcas dice, se van a crear otras oportunidades de empleo, pero en cualquier caso, el saldo neto puede ser de 400.000 empleos perdidos. La sacudida que viene aquí en España es brutal.
This is Tom. Work has been weird lately. He's gonna fly the coop, and fast. Luckily, AI mode and Google search can help him hatch a plan.
Y es brutal porque esta inteligencia artificial está tan desarrollada que está permitiendo ya anuncios, desarrollos completos como el de este Tom de Google.
But now, everything's gravy. Plenty of quick getaway? Just ask Google.
Esta es, ahora mismo, la gran oferta inteligencia artificial, parece que fue anteayer cuando este Hora 25 de los Negocios les contaba lo que era nuevo y rompedor, aquella tecnología que se llamaba ChatGPT. Hoy una de cada 5 empresas en España, el 21,1%, ya lo utiliza. Y el impacto en destrucción de empleo puede ser brutal, pero sobre todo y seguro lo que va a ser es desigual, porque efectivamente una de cada 5 empresas lo utiliza en España. Pero en el caso de las compañías de tecnología es una de cada 2, es el 58%. A mayor uso, mayor redundancia en el ser humano, mayores puestos de trabajo sobran. Insisto, el 58%, una de cada 2 empresas de tecnología ya utiliza esta inteligencia artificial, y en el sector servicios es una de cada 4, el 25,7%. Así que vamos a tener una destrucción de empleo muy, muy importante a nivel general y muy, muy específica en algunos sectores a nivel particular. Javier Díaz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hacer un repaso por sectores porque este impacto va a ser desigual, pero muy contundente, especialmente en algunos de ellos.
Eso es. El grupo más afectado será el de profesionales científicos. Más de 900.000 serán sustituidos por la IA en el sector. El informe a 10 años vista destaca también a los profesionales de apoyo, con más de 500.000 de empleos perdidos, y al sector contable y administrativo, por encima de las 400.000 sustituidos. Además, se estima que 150.000 directores y gerentes perderán su trabajo. En total, 2 millones de personas son las que estima el informe que serán sustituidas por la IA de aquí a 2035. Todo esto si hablamos de sustituciones directas, pero el informe contempla también los empleados complementarios que podrían llegar a perderse. El sector comercial y de servicios verá como 2.200.000 puestos complementarios serán cubiertos con la IA, y el manufacturero casi 1 millón. Una sustitución que se verá traducida en reducción de plantillas, menor contratación de sustituciones y una reorganización de todas las funciones.
Hay grandes tecnológicas que ya están tocando sus techos de despidos este pasado mes de abril y que ya han empezado a caminar en esta dirección. Pero si abril ha sido malo, mayo y junio van a ser todavía peores. Este año llevamos en torno a entre 90 y 100.000 despidos en el sector tecnológico como consecuencia de la implantación de esta inteligencia artificial en este año. Pero es que en este primer trimestre esto se ha ido acelerando. Empezó con 20.000, ha acabado con 78.500 y marzo, abril amenazan con ser todavía peores. En total, este no es el mayor despido que se ha visto en el sector tecnológico, pero esta vez sí la mayor velocidad. Y el argumento siempre es el mismo, el de salvar de la monotonía de las tareas repetitivas a los despedidos.
These kind of automations are built so that you free people up from doing menial work and really think about the design, or to think about the messaging, or to do more research about the consumer audience, or to.
Este era el argumento de VPP, compañía de publicidad creativa, pero que cuenta y justifica así despidos.
I think AI shifts tasks. Right, so AI means that you have to work differently, and people do need to learn new tools and new technology.
Los nombres que ya están protagonizando esto son nombres especialmente avanzados en lo tecnológico y que están viendo cómo exposiciones y profesiones altamente cualificadas están cayendo y siendo guillotinadas. Oracle ha despedido a entre 20 y 30.000 profesionales, el 18% de su plantilla. Y después ha llegado Amazon.
Amazon slashing thousands of jobs.
It's going to lay off about 14,000 corporate employees as it restructures for the AI era.
Que empezó anunciando 14.000 despidos y que ha acabado ejecutando 30.000 despidos como consecuencia de la inteligencia artificial. Andy Jassy. Que dice una tecnología tan transformadora, tan inusual como esta, solo permite la opción de apoyarse en ella.
Two macro choices. You can either lean into it, embrace it, and figure out how to make your customer experience better.
Pero es que esta es Oracle, esta es Amazon. Microsoft acaba de anunciar 8.570 despidos y Meta, la dueña de Facebook, la dueña de WhatsApp, ha anunciado otros 8.000 despidos más, el 10% de su plantilla, y la eliminación de 6.000 vacantes, plazas para las que estaba buscando empleados. En total, entre Microsoft y Meta, son más de 20.000 despidos, justificados de nuevo, decía Mark Zuckerberg.
I mean, I know that there must be just a range of different emotions. I want to say that I take full responsibility for this decision. I'm the founder and CEO.
Con el dolor que esto le genera, pero con la necesidad de aplicar inteligencia artificial y de prescindir de trabajadores.
This was ultimately my call, and it was you know, one of the hardest.
Está siendo justificada una tras otra como la decisión más dura que se tiene que tomar en el mercado laboral. Pero lo cierto es que todas las compañías la están tomando. Y ahora mismo lo que tenemos es una explosión de despidos con esta exposición en España. La cifra son entre 1,7 y 2,3 millones de puestos de trabajo prescindibles como consecuencia de la inteligencia artificial. Esto está llegando a todos los niveles. En algunos de ellos ya se ha cortado tanta grasa que esto puede tocar hueso. Esto está llegando también a sectores tan diezmados como el del periodismo.
When we go off to war, when we exercise our rights, when we soar to our greatest heights, when we mourn and pray.
Este es el anuncio de el Washington Post y aquí de nuevo los mismos grandes tecno-oligarcas han anunciado los despidos también en el Washington Post. Ese es el anuncio del Washington Post. Este, el anuncio al Washington Post. Se prescinde de cientos de sus periodistas.
First, we will be closing the sports department in its current form. We plan to retain several reporters to join features and cover sports as a cultural and societal phenomenon, as well as several folks to.
Este es el anuncio de se cierra la sección de deportes.
A uniquely and incredibly difficult decision.
Y de nuevo, una decisión única e increíblemente difícil para quien la toma.
Our sports coverage is often superb. Our sports writers are among the most talented in our business.
Son 2 millones de despidos los que se amenazan en España. 1,7 en el escenario ideal, 2,3 en el peor escenario. Y plantean una pregunta, si esto es inevitable o no, y sobre todo, ¿con qué criterios se van a adoptar estos despidos? ¿Se van a adoptar con criterios técnicos de mejora de productividad? ¿Con criterios económicos de maximizar beneficios a toda costa? Desde luego parece que no con criterios sociales, los de permitir una transición más o menos lenta. Esta es la denuncia que se hace desde la política, Pedro Sánchez.
¿Quién guía la dirección que debe tomar la tecnología más transformadora de nuestro tiempo? Y creo que todos podemos convenir en que la respuesta es clara y a la vez incómoda. Desde luego no lo deciden las sociedades. No lo decide tampoco el poder legislativo de las naciones, no lo deciden los gobiernos elegidos democráticamente, ni siquiera lo decide el mercado, sino un pequeño, reducido grupo de empresas.
Este es hoy el diagnóstico de Funcas: entre 1,7 y 2,3 millones de despidos, creación de empleo más lenta a largo plazo, pero un saldo de destrucción total de aproximadamente 500.000 de puestos de trabajo, 400.000 para ser exactos. Francisco Rodríguez, director de estudios financieros de Funcas, autor del estudio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Estamos ante una ¿transición laboral o esto es una revolución? ¿Esto es una sangría para millones de empleados?
Bueno, yo conforme le escuchaba me daba la sensación de que es de estas cosas que te llegan y están encima antes de que te des cuenta. Realmente esto es una transformación. Lo que resulta incómodo de esta transformación es que normalmente en las revoluciones tecnológicas hay un proceso que siempre se ha llamado de creación-destrucción, donde la creación supera la destrucción. Pero es probable que estemos en un momento, en una transición tecnológica donde la destrucción supera a la creación durante mucho tiempo, aunque la noticia positiva para agarrarnos a algo es que la productividad de un número importante de empleados también va a aumentar.
O sea, esto puede generar empleo a largo plazo, pero ahora mismo a corto va a destruir más de lo que genera.
Bueno, de hecho, usted mencionaba el rango dentro del escenario central, que es hasta 2,3 millones de trabajadores que podrían perder su empleo, pero en el escenario pesimista pueden ser más de 3 millones y medio. Tenemos que tener en cuenta que esta es simplemente una estimación de trasladar a España cómo nuestra estructura de ocupación y de adaptación tecnológica compatibiliza con estimaciones que ya están hechas internacionalmente. Es decir, cómo ahora mismo la evolución actual de la inteligencia artificial y las estimaciones actuales afectan. Claro, si nos pegamos a muchos de los que usted ha mencionado, los propios tecnólogos que han informado sobre esto y que han creado este tipo de evoluciones, pues la situación podría ser incluso peor, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que nos iremos adaptando, por pensar algo en positivo, claro.
¿Qué se ha de hacer para facilitar que esta transición sea lo más liviana posible?
Bueno, estaban comentando una posición más o menos política, como si esto fuera algo que han decidido cuatro personas y que nos afectan. Y en realidad, esto puede ser verdad, pero luego algunos compañeros suyos me preguntan, ¿no? ¿Y los periodistas dónde nos encuadramos, ¿no? ¿Y cómo nos irá y tal? Todo el mundo
miedo
tiene
me
mucha
da a mí esa
inquietud.
Respuesta, ¿eh?
Sí, en el mismo que yo, en el mismo que los científicos, que los tecnólogos o que los investigadores. Y en realidad, la respuesta más positiva que puedo darles es una respuesta humanista. Es que en realidad, si somos personas que sabemos hacer algo mucho mejor que la inteligencia artificial antes que llegue, solo podremos utilizarla para mejorar. El problema es que las personas que están llegando están utilizando la inteligencia artificial antes que su propia formación. Y entonces ahí está la respuesta. Tenemos que invertir mucho en formación y mucho en formación muy transversal. Todo aquello que habíamos despreciado y que a la gente que, bueno, supongo como tú y como yo somos de letras, ¿no? Nos hacía sentir un poco más acomplejados, pues ahora tiene más valor que nunca. Todos estos tecnólogos que están despidiendo a tantos empleados quieren que sus hijos aprendan filosofía, quieren que sus hijos aprendan filología, quieren que sus hijos aprendan cuestiones humanísticas que la inteligencia artificial va a tardar mucho más en aprender y que van a ser muchísimo más útiles que nunca. Y eso también nos da un puntito de interés, digo, por buscar un punto romántico fuera de la economía, ¿no?
Hay una clave más en todo esto y es cómo se va a ejecutar este despido o estos despidos. Hay una cuestión de criterio técnico, se puede hacer, y es el de aumentar la productividad. Pero da la sensación de que ahí está rigiendo un criterio económico, el de maximizar beneficios independientemente de impacto social o impacto humano. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se está haciendo esto? ¿Qué rige ahora mismo?
Bueno, claro, que no le quepa ninguna duda. O sea, no podemos ser buenistas en esto. En realidad, el único freno que hay es el freno de que tú no puedes despedir a un trabajador de la noche a la mañana, pero la mayoría de los sectores están haciendo pruebas con una serie de tickets, por llamarlos de algún modo, en el que se prueban pues 100 tareas y el número de errores que pueden tener, y ahora mismo en un número elevado de sectores el error humano supera el error de la inteligencia artificial, y en este sentido pues la automatización de esa tarea será sustituida. Yo sigo insistiendo en que tenemos que intentar pensar en las otras, en las que van a mejorar su productividad. Pero en la medida en que tu sociedad, como la española, haya estado menos tecnológica, haya tenido menos adopción tecnológica, pues puede tardar más en afectarte, pero también a largo plazo puede ser más duro el impacto si no te has transformado. Y bueno, todo esto suena un poco mal o regular, pero es lo que tenemos que intentar afrontar como sociedad en conjunto, una educación desde el principio mucho más transversal, creo yo.
Pues director de Estudios Financieros de Funcas, autor del estudio Francisco Rodríguez, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hoy esta es la amenaza y esto lo que tenemos sobre nuestras cabezas. Y efectivamente, cuestiones de velocidad y cuestiones de ritmo van a determinar también cuestiones de justicia.
Hora 25 de los negocios. Cadena Ser.
If they misbehave, if they do something bad, but right now
Y esta es otra vez la ruleta del petróleo. Donald Trump ha anunciado primero que abría el estrecho de Hormuz, solo para descubrir que Irán no lo permitía, anunciar desde el régimen y desde la Guardia Revolucionaria bombardeos a barcos que cruzan y provocar una subida del petróleo absolutamente brutal y una caída de las bolsas todavía más contundente. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Al final, el petróleo ha llegado a subir un 5, se ha calmado algo, pero tenemos subidas del crudo, bajadas de la bolsa y la bajada de la bolsa, la peor desde el comienzo de la guerra.
Sí, después todo esto ha pasado después de que Irán anunciase que había atacado a navieras estadounidenses en el estrecho de Hormuz. El petróleo, como decía, se ha vuelto a disparar. El barril de crudo de referencia aquí en Europa, el Brent, que el viernes rondaba los $110, supera ya los 114. También repunta el Texas, aunque algo menos. Este es el de referencia en Estados Unidos. El barril cuesta allí ya $105, tres más de lo que costaba el viernes. Y mientras el petróleo sigue escalando, las bolsas europeas registran fuertes, muy fuertes caídas de hasta más de un 2% en el caso del Eurostox, aunque el mayor castigo lo recibe hoy el IBEX, que, lastrado por el sector bancario, registra su mayor caída, como dices, desde el inicio del conflicto. Se deja un 2,4% y pierde el nivel de los 17.400 puntos.
Ignacio Canto, socio director de ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hemos dicho varias veces que no cunda el pánico a menos que esto se alargue. Esto se alarga. En bolsa, en mercados, ¿ha llegado el momento de que cunda el pánico?
Bueno, hombre, es que el pánico cundió al principio, cayeron los mercados y en el mes de marzo, y el mes de abril ha servido para recuperar todo lo perdido. En Europa, más o menos, y en Estados Unidos incluso superarlo y hacer nuevos máximos históricos. Entonces, es que parece que no habíamos tenido conflicto ni que el petróleo había subido $40 más o menos de media el barril, ¿no? Entonces, yo creo que ni tanto ni tan poco. Entonces, yo creo que pues, al final se está poniendo la cosa un poco en su sitio. ¿Por qué los bancos hoy en España? Pues tampoco tiene mucho sentido. Los bancos, el petróleo y demás no les afecta. Y la inflación y tipos más altos casi les viene bien. Entonces, pero bueno, pues porque había muchas plusvalías acumuladas. Estamos en ese momento, como las noticias viajan a tal velocidad, como pues al final los mercados unos días se mueven por un impulso, otros por otro, y hoy ha tocado el negativo. Y además estamos entrando en el mes de mayo y ya sabemos el dicho americano, ¿no? De sell in May and go away. Pues bueno, pues vender en mayo y esperar a octubre para volver a comprar. Bueno, pues no creo que sea eso, pero también hay un efecto calendario que siempre ayuda.
Pero ¿están siendo excesivamente optimistas las bolsas hasta ahora? Parece que no hubiera guerra, parece que no hubiera bloqueo.
Bueno, es que las bolsas están siendo optimistas porque estamos teniendo una temporada de resultados en Europa buena y en Estados Unidos extraordinaria. Entonces, al final, las bolsas se basan, siempre tenemos la macro por arriba, que es el petróleo, la guerra, otras cosas, y la micro por abajo, que son los resultados empresariales. Y la micro está que se sale en general. O sea, las tecnológicas y las magníficas 7 y todo ese tipo de compañías, muy bien, pero es que las pequeñas compañías, que muchas veces estaban con resultados planos, esta vez también están ganando pues en torno al 10%, o sea que la verdad es que está habiendo una temporada de resultados muy buena. Es que eso apoya al mercado, o sea que lo que va por lo uno, lo que va por lo otro. O sea, parece que ignoramos la guerra, pero sin embargo los resultados, si no hubiera este conflicto, nos hubieran llevado las bolsas a niveles mucho más altos, ¿no?
¿Y esto se sostiene a medio o largo plazo? ¿Estos niveles se sostienen?
Pues bueno, lo que estamos viendo en las conferencias de resultados es que las empresas, con todo, aunque nombren la guerra, la inteligencia artificial, por supuesto, etcétera, no están tampoco preocupadísimas por la situación, la preocupación natural de la incertidumbre, pero no ven mal el trimestre, lo cual, bueno, pues no sé si es sorprendente o no, pero no lo ven mal. Entonces, eso debería dar algo de tranquilidad a los mercados dentro de la volatilidad más alta de lo normal que estamos sufriendo y que creo que vamos a seguir sufriendo con los vaivenes amplios y en poco tiempo.
Pues Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias a vosotros y un saludo.
Hoy, el día en que hemos leído esa amenaza al empleo de la inteligencia artificial y este carrusel del petróleo que suma y sigue. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.